Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 136 de Los Androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y hoy tenemos una charla técnica en la que contamos con la presencia de la grandísima Google Developer Expert Gema Socorro, en la que nos va a hablar sobre NVI. Temas como qué es NVI, cómo podemos saber si estamos usando UDF, Unidirectional Data Flow, en nuestra app, al usar un observable, qué es lo que sucede ahí con los temas de NVI, UDF, qué pasa si tenemos varios flows, si eso va a explotar o qué va a suceder, diferencias entre NVVM y NVI, cuándo se transforma uno en el otro, más bien el NVI en NVVM o el NVVM entre NVI. Bueno, lo veremos de aquí un ratito. ¿Qué es un side effect? Y ¿cuáles son también las ventajas y desventajas de utilizar uno u otro patrón de presentación? ¿Qué es un reducer? Esto es muy interesante. Y más, digamos, vinculado con esto, ¿qué otra cosa que viajar en el tiempo? Y si no sabes de qué te estoy hablando, de aquí un poquito lo verás. Y por cierto, también nos habla sobre bibliotecas tipo Orbit NVI, Mavericks y estas que nos sirven. Bueno, ya veremos para qué nos sirven. Y comentarte que a día de hoy estoy grabando esto, día 21 de mayo, son las 6 de la tarde, es domingo. Espera, voy a entrar a ver en gabymoreno.soy, un segundo. gabymoreno.soy, empezar gratis, eso suena muy bien, ¿no? Vale, pone los tres niveles de membresía. Estoy en gabymoreno.soy, niveles-membresía. Los tres niveles de membresía incluyen un periodo de 14 días de prueba gratuita sin compromiso. Y entonces estarás pensando, bueno, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues si no lo has visto aún, te recomiendo que vayas a gabymoreno.soy y le eches un vistazo y contarte, pues que ahora mismo, por eso es por lo que quería verlo en directo, pone que solo queda una plaza y el tema está en que realmente me imagino que habrá alguien que esté pensando, oye, ¿y cómo es que hay pocas plazas para esto? Porque vamos, el plan Impulso Android está clarísimo que es un one-to-one, que es una formación one-to-one que hago yo. Entonces, no me puedo clonar de momento. Y entonces, las plazas son extra limitadas. Pero es que hay una cosa que creo que no he explicado muy bien, y es que con la membresía pasa algo similar, y es que no podemos ni queremos desde dentro de la membresía, los androides premium, que entre mucha gente de golpe, porque es que a cada miembro que entra nuevo le damos mucho cariño, y entonces ese proceso de onboarding, ese cariño que hay que darle, pues básicamente lo que hace es que las plazas sean limitadas y que no pueda entrar mucha gente de golpe, con lo que si cuando entres tienes la suerte de ver que queda alguna plaza, cógela cuanto antes, porque si no, bueno, tendrás que esperar hasta el domingo siguiente cuando se libere alguna plaza, porque ya te digo que vamos, que a día de hoy es que no damos para más. Es decir, que no queremos que alguien que entre a la comunidad premium se sienta que no se le está dedicando el cariño suficiente. Esto no es un SaaS. Ha habido gente que me ha preguntado cosas relacionadas con el estilo. Esto es muchísimo, muchísimo más que eso. Y por cierto, para la gente que también dice, no, es que yo no tengo tiempo de ir a las charlas esas que hacéis tan chulas, como la que vas a escuchar a continuación, que es como diciendo, es que tiene tantas cosas que me sabe mal no disfrutarlo. Te digo una cosa, solamente con el contenido premium en audio, que no es el podcast que estás escuchando ahora, que es en abierto, sino el contenido premium que como es premium, pues yo le dedico cierta... No es que no le dedique cariño al podcast, evidentemente, pero el contenido premium va muy, muy, muy al grano. Es decir, hay que escucharlo porque este contenido premium, gran parte es en audio y hay que escucharlo para ver que merece muchísimo la pena y solamente eso ya dices, es que no tengo tiempo, pues fenomenal, pues escúchate los audios y vas a estar al día escuchándote audios súper cortos, súper al grano y vamos, es una maravilla. Bueno, y aparte también hay más contenido que, por ejemplo, las sesiones de modo programming y demás. Pero bueno, vamos al lío, que me voy mucho por los cerros de Úbeda. El otro día tuve que explicar por qué significaba esto de los cerros de Úbeda, porque claro, ahí en la membresía somos gente de todas partes del mundo de habla hispana. Y no sé, vamos, es una expresión española que quiere decir irse pues un poco por las ramas, que a lo mejor también es una expresión española, pero bueno, yo no me voy ni por los cerros de Úbeda ni por las ramas más y te dejo ahora mismo con la charla técnica sobre NVI con Gema Socorro. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión, como podéis ver, bueno, igual a lo mejor entre tantas caras no sabéis aún quién. Bueno, claro que lo sabéis porque lo habéis visto en el título. Tenemos una charla técnica con una invitada muy, pero que muy, muy especial. Y es Gema Socorro, que la tenemos aquí. Ella es Google Developer Expert en tecnologías de Android. También es Senior Android Engineer en Cabify. Y el otro día estábamos haciendo una charla sobre UDF, Unidirectional Data Flow, sobre NVI y todas estas historias. Y nos salieron unas dudas. Entonces pensamos, a ver, ¿quién puede resolvernos estas dudas sobre NVI? ¿Y quién mejor que Gema, que es una auténtica institución, una auténtica referente en este tema en cuanto a divulgación? Así que pues aquí tenemos a Gema, pero antes de que nos lancemos de ahí directamente a hacerle preguntas, ¿nos cuentas un poco para la gente que no te conozca quién eres y cuál es tu background?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes de nada, darles las gracias también por invitarme, que yo creo que es más placer mío estar aquí, ¿no? Que ustedes, además que yo cuando comparto lo que sé, aprendo yo más que lo que aprende la gente. Así que yo también vengo aquí a aprender y a ver qué me cuentan, ¿no? Bueno, yo pues soy una persona que se dedica por ahí a ir dando charlas y a programar, obviamente. A ver, llevo ya como 14 años, creo. Bueno, sé, cada vez que lo tengo que contar, encima con estos años raros que han venido después del 2020, pues me cuesta, ¿no? Pero llevo como 14 años algo así programando, principalmente en Android. Y bueno, y he pasado por muchos tipos de empresas, he sido freelance también, he estado en consultoría y ahora en empresa de productos, ¿no? Y bueno, Android siempre ha sido como mi debilidad en el sentido de que siempre pues era lo que más me gustaba, ¿no? Empecé programando para móviles, no con Android, sino con J2ME. No sé si alguno en algún momento llegó a tocar eso. Lo siento mucho por ellos. No. Y incluso llegué a tocar iOS, tristemente no. Bueno, cuando era UTC, ahora parece que es más lucrativo, ¿no? Y bueno, y al final siempre pues he terminado volviendo a Android y bueno, y es donde tengo más experiencia y donde más me gusta trabajar. ¿Qué más? Bueno, eso desde 2019 pues empecé a dar charlas porque quería compartir todas las cosillas que había aprendido con la comunidad. Como digo, muchas veces aprendo yo más que lo que enseño y eso está súper bien porque es súper enriquecedor. Además es enriquecedor ver cómo pues la gente avanza sus carreras y demás pues gracias a lo que tú haces, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Gracias a su esfuerzo, pero que tú ayudas un poquito, le das un pequeño empujoncito, entonces eso está genial. Y no mucho más. Y bueno, y como pues eso pues me encanta compartir con la comunidad y tal, pues Google me ha dado este tema del developer expert, ¿no? Y bueno, y ahí sigo dando caña y contando cosillas. Y bueno, yo ya he venido aquí porque soy un poco pesada hablando de MBI, me imagino. Y bueno, no, no sé si quieren que les cuente cómo conocí MBI. La verdad es
Claro.
que es bastante anecdótico, ¿no?
Cuéntanos.
Resulta que yo llevaba, a ver, un año totalmente alejada de Android. Fue cuando salió todo el tema este de los Architecture Components y demás. Es decir, que Android en ese tiempo pues cambió radicalmente, ¿no? RX Java, eso era totalmente nuevo. Y yo estaba trabajando en Python, estaba haciendo webs con Django y demás. Y dije, no, no, me quiero volver para Android porque es lo que a mí me gusta y demás. Y empecé otra vez a estudiar y demás porque fue como empezar de nuevo, porque el Android del que yo venía era completamente diferente al Android que había, ¿no? Y entonces, pues empecé a encontrarme artículos de MBI y demás que en ese momento estaba como empezando. Y vino una época que yo la llamo como la época de las seis pruebas técnicas en la que apliqué a seis trabajos diferentes y tenía que hacer seis pruebas técnicas en una semana. Y entonces decidí, en ese momento decidí, venga, voy a aprender cómo es esta nueva arquitectura. Bueno, patrón, también me gusta más llamarlo patrón de presentación. Y me voy a currar todas las pruebas técnicas que me han mandado a hacer, me las corro en MBI. Y bueno, ya aprendí un montón. Yo creo que la mejor forma de aprender muchas veces es verte pues ahí teniendo que currártelo, ¿no? Y bueno, justo después de eso, pues entré a trabajar en Cabify y bueno, ya es un sitio donde se usa mucho MBI. Y así es como me metí de lleno en el mundo de MBI.
Muy interesante. Bueno, vamos a. Sé que muchos, o por lo menos algunos de los que están aquí presentes, de los miembros de los Androides Premium, que tienen preguntas y hubo una que se quedó en el aire, pero para alguien que nos esté viendo o escuchando y a lo mejor ha aterrizado justo aquí ahora. Y que por cierto aprovecho que si acabas de aterrizar y estás viéndolo, te suscribas aquí en YouTube. Pero para esta persona que acaba de aterrizar, ¿le podrías explicar, Gemma, qué es MVI?
Sí, claro. Bueno, MBI es un patrón de presentación de Android, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues es como una serie de reglas, ¿no? O de como un estándar, ¿no? Que resuelve un problema, ¿no? El problema que resuelve concretamente en Android es, pues, cómo almacenamos y coordinamos los cambios que van ocurriendo en la UI según el usuario o usuaria va interactuando con ella. Eso sería como una definición, ¿no?, de patrón de presentación hacia grandes rasgos. Hay varios, ¿no? Probablemente les suene MVVM, MVP, y MBI es uno de ellos, ¿vale? Entonces, en el caso de MBI, pues al final lo que viene a representar pues esas siglas es que vas a tener pues la M, ¿no?, de modelo. Un modelo donde vas a almacenar el estado de tu UI, vas a tener una vista que va a renderizar ese estado. Y vas a tener un intención, no son intent de Android. Hay gente que lo llama de diversas maneras, ¿vale? Para que no nos confundamos, pero bueno, originariamente viene de intent, que va a ser pues como el trigger que va a generar esos cambios, ¿no? Va a ser la acción del usuario, la acción interna de tu app que requiere un cambio en tu UI, etc.
Muy bien. Y bueno, si en algún momento queréis hacer vosotros alguna pregunta e
Sí, sí,
ir
sí, sí.
metiendo tal, porque si no, yo voy a saco y me como yo
Dime
todo.
sin problema, ¿vale? Que no hay ningún problema, que estamos aquí todos para tener
Muy bien.
una conversación fluida y ya.
Muy bien. Y todo el tema de Unidireccional Dataflow, ¿cómo podríamos saber si realmente estamos utilizando UDF en nuestra aplicación? Porque yo he habido veces que yo digo, oye, yo esto creo que estoy haciendo que sigue un flujo único, que va, pero no estoy seguro. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que sí que lo estamos utilizando?
Vale, bueno, como has nombrado unidireccional data flow, voy a aprovecharlo uno también. Es una de las principales bases, ¿no?, sobre las que se asientan BI. Es decir, si no hay unidireccional data flow, no es MBI, es otra cosa. Que luego ya hablaremos, bueno, de que cada equipo va a tener pues su forma de trabajar y demás basada en esto y lo otro, ¿no? Pero vamos, que una de las principales cuestiones, ¿no? Que principios que siguen BI es el unidireccional data flow. A ver, para mí un unidireccional data flow significa que tú todos los eventos que se están produciendo en tu UI los estás metiendo por un tubo, voy a poner el ejemplo, los metes por un tubo que lo va a dirigir a otro sitio donde se va a realizar un cambio o va a haber algo, la gente así puritana lo llama side effect, ¿no? Digamos, en plan de va a haber un side effect, se va a producir un side effect, y luego por ese mismo tubo pues va a salir ese resultado de ese side effect que se produce y va a llegar a la UI. Entonces, la manera de que se va a comunicar, la manera en la que se van a comunicar, ¿no? Tanto la UI como ese modelo interno que tú tienes representando la UI, pues va a ser a través de ese tubo. No puede saltarse ninguna de las fases, ¿no? Que hay a través de ese tubo. No puedes volver para atrás, no puedes ir de la UI a tocar directamente el modelo, etcétera. Entonces, para mí esa es la idea clave, ¿no? Del unidireccional data flow.
Muy bien. Bueno, yo si no tengo más preguntas que hacerle a Gema, pero ¿se anima a alguien a hacerle una pregunta a Gema? Bueno, una o las que quiera.
Yo tengo alguna.
Sí. Muy bien. Dale, Kili.
Comentar un poco, para poner en situación, nosotros en nuestra app sí que utilizamos, bueno, intentamos utilizar Model Reinventing y la verdad es que, bueno, siempre que tenemos dudas consultamos a todo lo que ha hecho Gema, o sea que, así que guay. Y es verdad que nosotros nos pasa, por ejemplo, tenemos alguna pantalla, ¿no? Que un usuario puede ser pro, ¿no? Durante toda la app puede ser pro, entonces el usuario se suscribe, ¿vale? Y luego tenemos, pues, un observable, que se encarga de saber, pues, si digamos, se ha actualizado ese valor o no. Y a mí hasta alguna vez digo, es que esto unidireccional, no sé si es. O sea, me plantea la duda el hecho de, yo tengo algo que está por ahí escuchando y al final otra pantalla de suscripción, imagínate. Diálogo que sale, te suscribes, eso te actualiza pues nuestra base de datos. Entonces, este observable que está ahí diciendo, a ver si el usuario se ha hecho pro, lo pilla y de repente nos cambia el estado de la UI. Y yo me quedo pensando, ¿esto está bien hecho? Para, o sea, lo que sería Model View Intent, ¿está bien? ¿Está mal?
A ver, yo siempre digo que no hay cosas que estén bien ni estén mal, ¿eh? Eso es empezar, porque luego, digamos, al final todo esto existe en plan de para darnos un marco a nosotros, ¿no? Para tener como cierto estándar ahí, ¿no? Pero que luego cada equipo pues hará lo que le conviene, ¿no? Y tendrá que resolver su problema concreto, ¿no? A ver, lo que he entendido es, tiene un componente, ¿no? Que entiendo que es un componente que indica si es pro o no.
Sí, o sea, nosotros tenemos eso durante toda la aplicación, sabemos si un usuario se ha suscrito y es así, es pro o no, o es free. Entonces, básicamente, cuando el usuario se quiere suscribir, pues se conecta con la store, se suscribe y eso actualiza el flag, por así decirlo. Y con eso ya, pues eso, el observable dice, vale, pues este usuario ya es pro.
Vale, y esa es la única manera que hay de cambiar ese componente, ¿verdad? De cambiar el estado de esa vista.
Sí, eso vale. Es.
Bueno, yo creo que entraría un poco dentro de lo que es unidireccional data flow. Es decir, si tú, al final, tus eventos, ¿no? Lo que hace que cambie ese estado, están entrando siempre por el mismo sitio. Digamos, entiendo que será un polling o algo que tienes ahí, ¿no? Que está llamando...
Sí, no sé, hay un flow y, bueno, está...
Que está constantemente viendo si está, ¿no?
Eso es.
Vale, mientras eso esté entrando, siempre digo el tubito, la tubería o tal, porque es súper gráfico, siempre ese evento, ¿no? que es el trigger, entra por el mismo sitio y el efecto que cae sobre la UI, que hace que cambie la UI, sale por el mismo sitio. Es decir, la UI no la está modificando 20.000 sitios diferentes, como por ejemplo se daba el caso cuando utilizábamos Model View Presenter ahí en plan loco, que teníamos 20.000 funciones, y modificábamos la UI desde cualquiera de ellas de diferentes maneras y eso podía dar problemas mayores, ¿no? Pero mientras, para mí, unidireccional data flow es toda la información, tiene un único punto de entrada, que en tu caso será ese flow, y tiene un único punto de salida, que es ese renderizado en la UI.
Vale, y si tuvieras varios flows ya, cada uno escuchando cosas, ya, ya sé que explota eso, ¿no? Imagina.
Depende, es decir, si tienes 40 flows
Claro.
modificando la misma pieza de UI, y ahí ya te digo, uy, igual ahí puedes tener algún problema de sincronización.
Nosotros
Pero.
tenemos un poquillo, pues estamos pendientes pues a algunos eventos de backend, otros, pues eso de nuestra suscripción, y al final es verdad que hay casos en los que por digamos, el state nos da un. Pueden suceder como dos eventos a lo mejor a la vez, que de repente intenta actualizar y como tienes la versión antigua, entonces unos tienen un valor, otros otro, y es como, esto
Sí, ya me imagino.
no huele a omnidireccional. No, no, no.
A ver, he visto otra versión que es en plan de, bueno, ustedes tienen en la cabeza, ¿no? Esa tubería ahí que sale un extremo de la tubería, está en la UI, en las interacciones, ¿no? En los clics, en las cosas que hace el usuario, y el otro extremo del tubo va a estar volviendo a la vista diciéndole, este es tu nuevo estado, ¿no? Pues he visto integraciones en las que, por ejemplo, todo lo que son ese tipo de triggers o eventos internos, ¿no? Que no es el usuario que los está produciendo, pues se conectan. Es decir, cuando tú inicias la app o la pantalla, mandas un intent que dice, conéctame a todo lo que me tengo que conectar, y todo eso se conecta a través de en la mitad del camino, ¿no? Porque lo contó así un poco muy tal, pues suele haber una piecita que es donde, bueno, donde decíamos antes que se producían los side effects y demás, ¿no? Pues ahí es donde. Yo he visto integraciones que se conectan pues a otras fuentes de datos, digamos, o fuentes de triggers de cambios de la UI que son externas al usuario. Entonces, también es otra forma de resolverlo. Pero creo que lo importante aquí es, y es la gran ventaja también que tiene el Unidirectional Data Flow, es que poder unificar de la mejor manera posible nuestras interacciones, porque cuando lleguen a la UI, pues lleguen al. Tengamos un solo objeto, ¿no? Con el estado de la UI. Y cuando digo objeto, no es literal en plan un solo objeto, porque luego tú puedes dividir. Es decir, tienes una sola fuente que te va a generar un estado de la vista y luego tú con eso pues podrías tener múltiples objetos que nacen de eso, digamos, ¿no? Pero, y ahora les explico por qué, que igual estoy yéndome ya por las ramas, ¿no? Porque puede haber casos en los que tengas una vista tan grande que si tienes un B state muy bestial, al final cada vez que se ejecuta un pequeño cambio, y sobre todo si no estás usando Compose, vas a forzar a que se renderice todos los componentes de la vista, lo cual es algo que queremos evitar, ¿no? A toda costa. Entonces, una de las soluciones a eso que he visto es, tienes un único view state donde llegan todos los cambios, ¿no? Que te están llegando por parte de las acciones de los usuarios y de las acciones esas que, digamos, ¿no? Vienen de forma o externa o interna, y ese único objeto, luego ya tú antes de pasarlo a la vista, pues lo divides en varios para que no haya problema. Con Compose no tenemos ese problema, ¿no? Porque como Compose solo recompone cuando existen cambios en los objetos, ¿no? Si tus entradas son consideradas estables, ¿no? La entrada es composable, pues no tendríamos ese problema, pero con vista, sí. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en general eso, si tu vista lo permite, pues un único view state, que es mucho más fácil gestionar después. No sé si te he explicado o lo he liado más, pero si quieres podemos ir por partes, como Jack el Destripador, ¿no? Lo típico.
Genial.
Ese no ha sido de ChatGPT el chiste, ha sido mío totalmente.
Muy bien. Jacin tenía por ahí un. Dicen por aquí que si podemos volver a empezar. Que tenía una llamada. Jacin
Dale
tenía.
tú.
Sí. Jacin tenía unas preguntas por ahí. ¿Quieres animarte y contarnos?
Venga, son cuatro preguntas, yo anticipo ya. Hay algunas que son técnicas y otras que no son tan técnicas, un poco también para conocerte un poco más a ti, Gemma, como
Vale.
persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años?
Elige a ellos, te imaginas, ¿no? Pues, a ver, yo le
Looper.
diría que se tome las cosas con calma, porque no se puede saber todo en Android, y también aprovecho y se lo digo a ustedes, porque es verdad que Android es inmenso y cada vez salen más cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo durante gran parte de mi carrera, pues, me he peleado mucho con eso, ¿sabes? Por eso, del hecho de tengo que aprendérmelo todo, tengo que saberlo todo, y no hace falta, porque al final tú vas a trabajar lo que te toque trabajar en tu día a día, ¿no? Y como siempre hay cosas nuevas, no lo vas a saber todo, eso es imposible. Entonces lo que le diría es, nada, tómatelo con calma y vete aprendiendo por el camino, según te vas encontrando los problemas y que vas a aprender igualmente, ¿no? Y cuando te toque aprender, ¿sabes? Cuando te toque pues, lidiar con un problema, pues será el momento en el que vas a aprender sobre eso, ¿no? Y ninguno de los que nos llamamos expertos, o nos llaman expertos, porque a mí lo de experto me pesa mucho, pues lo sabemos todo, para nada. Sabemos mucho de algunas cosas y bueno, pero bueno, eso, no agobiarse con toda la información que hay, que por suerte hay mucha, que son la comunidad de Android, una comunidad que genera mucha, hay mucho contenido, y bueno, y poquito a poco.
Vale, me viene muy bien esto que acabas de comentar para hilarlo con otra pregunta que tenía, y por si alguien se incorpora ahora a la charla. El mundo tech evoluciona de una forma vertiginosa. Entonces, en cierto momento, llega un momento en que no sabemos o nos quedamos obsoletos relativamente en poco tiempo. Entonces, ¿qué consejo nos darías tú para ese estado de frustración de la obsolescencia tecnológica?
Bueno, yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿vale? Entonces, va a llegar un momento en que vas a escuchar a alguien y vas a decir, ay, no tengo ni idea de lo que está hablando, ya estoy ya desfasado, me he quedado atrás. Y bueno, lo que te diría es que no intentes pues no pensar en ello, sino al final pues cada uno vamos dando pasito a pasito cada día. Intenta, yo qué sé, por ejemplo, cada día dedicarle 10 minutos. O sea, te decía, al final lo importante no es hacer una carrera rápida, sino dar pequeños pasitos cada día. Entonces, pues eso, el tiempo que tengas, ¿no? Pues 10 minutitos, con que, yo qué sé, te leas un artículo que vas por ahí al día o te metes en Twitter a ver qué ha dicho la gente sobre Android y tal. Y a lo mejor hay un tema que dices tú, guay, este tema, no tengo ni idea de este tema, y te lo tomas como un reto, en plan de, venga, pues ahora, como no tengo ni idea de este tema, pues me lo voy a aprender como si yo tuviera que ser mayor experto en este tema, ¿no? Pues coges ese tema y te lo aprendes, ¿no? Pero no hay que agobiarse, no sé, todos nos vamos a quedar obsoletos, si asumimos eso, pues mejor que mejor en algunas cosas, nos vamos a quedar obsoletos en algunas cosas, en otras no. Yo, por ejemplo, estoy totalmente obsoleta en, yo qué sé, manejar Linux, que antes lo manejaba como si nada, ¿no? Pero como ya no lo uso, pues, o Windows también. Entonces, siempre hay que asumirla. Van a haber cosas que no vamos a estar al día 100%, pero van a haber otras en las que sí. Y luego eso, que cada día pues vamos avanzando poquito a poco y ya está. No hay que agobiarse ni dispararse. Que mañana en el trabajo te dicen, mira, pues necesitamos hacer una tarea en background que ocurra cada 12 minutos. Y te ves, ¿y cómo hago yo esto? Tal. Y ves que hay una cosa que se llama Word Manager y empiezas a apoyarte el Word Manager y a ver cómo funciona y a pelearlo en tu día a día. Pues mira, ya está, ya sabes cómo utilizar Word Manager. Que luego te pase como a mí y que dentro de 2 meses se te haya olvidado por completo y tienes que volver a recordarlo. No pasa nada, a todos nos pasa también. Sobre todo a mí, que ya voy teniendo cierta edad y la memoria. Pero gracias, existe ahí la documentación y la segunda vez es más fácil que la primera. Y bueno, pasito a pasito, mi consejo es pasito a pasito.
Vale, vamos a por la siguiente. Si alguien quisiese iniciar su carrera en Android en este presente año, en el 2023, ¿qué 3 consejos le darías en orden de mayor a menor importancia?
Joder, tío, qué buena, buenísima. En orden de mayor a menor importancia. Vale, que aprenda Kotlin, la primera, porque yo creo que dentro de todo lo que es el framework y demás, es algo que 100% ya se usa, 100%, bueno, 99% de ocasiones ya se usa, ¿no? Lo segundo, que aprenda sobre patrones y sobre arquitecturas, porque independientemente de lo que haya en Android, pues siempre van a existir, ¿vale? Y se aplica todo. Y luego ya tercero, pues que elija entre YEPA Compose y Vista, porque se siguen utilizando los dos, queramos o no, las vistas todavía están muy presentes por ahí, aunque a todos se nos vayan las manos corriendo a aprender YEPA Compose. Pero bueno, que intenta aprender un poquito de los dos y ya, y ya tiré para adelante. Luego el tema de, pues, la concurrencia, corrutina, flow, etcétera, pues también es súper importante, ¿no?
Vale, muchas gracias. Y bueno, esta es la última. Esta ya va a ser un poco, no es técnica la pregunta, es para conocerte a ti como persona un poquito más. Nos gustaría saber qué personajes de películas de animación, dibujos animados, anime, película normal, lo que sea, te ha influenciado y en qué ha sido.
Uy, qué buena. Qué buena, qué buena. Oye, pues, ya que estamos hablando del tema de quedarnos obsoletos y demás, pues, no sé, y encima vi la película hace poco, pues me acuerdo de Super Mario, ¿no? Que no sé si alguien ha visto la película, espero no estar diciendo ningún spoiler. Tampoco puedes dejar de escuchar en tu cabeza la canción, ¿verdad? Dime que...
Sí.
Vale.
Pichis, ¿no?
Sí. Ay, qué muy buena. Pues una de las cosas, ¿no?, que resaltan en la película y que me gustó mucho el mensaje ahí era que nunca se daba por vencido, ¿no? Que le pasaba de todo. Y al final nunca se daban por vencido. Entonces yo creo que es algo bueno para aprender. No creo que yo haya aprendido de eso porque acabo de ver la película, ¿no? Pero como ejemplo y como mensaje me gustó, ¿no? Estoy pensando, a ver, así de mi pasado, ¿no? En plan de que me haya inspirado de alguna manera. No sé. Ahora mismo no se me ocurre. A ver, me suelen gustar mucho las películas de Estudio Ghibli y demás, que suelen tener mensajes como muy, muy metafísicos, pero no se me ocurre ahí. Pero sí, yo creo que Super Mario no vale.
Muy bien. Muy
pues
bien.
Muchas gracias, Gemma.
Gracias a ti. Muy buenas preguntas, ¿eh?
Muy bien, Jacin, muy bien. La verdad es que muy, muy interesantes las preguntas y las respuestas, vamos, geniales. ¿Quién se anima a preguntarle algo a Gemma? Vamos, Jimmy.
Vale, bueno, retomando lo de NBI, creo que te me adelanto un poquito la pregunta, Gaby, que quizá iba a hacer. A ver, lo que pasó, Gemma, en la última charla que tuvimos es que andábamos como pollitos sin cabeza con respecto a NBBM versus NBI, porque es como de que decíamos, bueno, sentimos que estamos por el camino correcto, pero como que a la vez no. Entonces, creo que ya no entendés completamente la confusión, porque pasa que se ha venido adoptando Flow. Bien mencionabas que prácticamente NBI tiene un enfoque reactivo, el tema que contabas de las tuberías y todo eso. Como que si hiciéramos un checklist, decimos, esto ya lo estamos haciendo. Eso como de tener un concepto como tal de Intense, no le llamábamos Intense, pero le llamamos eventos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y uno tenía como la típica Seal Class o Seal Interface con todos los eventos y era la única forma de acceder al ViewModel y de ahí suscribirse a un flow. Entonces decíamos, bueno, esto se parece. Entonces, y ahí viene la pregunta como que, ¿qué nos falta? Un reducer también. Y ya decimos, esto es NBI, no se puede hacer. Puede que sí, puede que no. Entonces, ahí viene como la pregunta de que, ¿cuándo sí, cuándo no? Y ¿cuándo ese NBI se está transformando en un NBI?
Sí, lo has dicho súper bien. Es que al final, cuando estás trabajando con NBI, lo que haces es transformar un NBI, ¿no? Porque al final, en NBI, ¿qué pasa? Que tenemos... Es decir, tenemos ya un componente que nos indica cómo tienes que hacer las cosas y sabes que la vista va a estar escuchando y observando, pues, estado dentro de ese componente, ¿no? Y entonces ya implementas en NBBM y ya sabes que estás haciendo en NBBM porque no hay nada que te diga tienes que hacerlo así o así, ¿no? Bueno, están las guías de Google que se pueden utilizar como referencia, pero no hay un... digamos, un estándar fuerte, ¿no? De, pues, ahora en NBBM, pues, todos los eventos tienen que pasar por el mismo método y se van a enviar como eventos, ¿no? Tú puedes tener un NBBM e implementar un NBBM y tener 40 funciones en tu ViewModel y que las cosas que pasan en la UI, cada clic, pues, llame una función diferente, ¿no? Y estás haciendo NBBM porque nadie te ha dicho NBBM tiene que pasar todo por el mismo canuto, ¿no? Entonces, la diferencia ahí, ¿no? Y lo que yo diría, estás haciendo un NBI es lo que tú comentabas primero, que todos los eventos estén entrando, pues, por la misma entrada, ¿no? Por ese unidireccional data flow, que se realice un procesado, es decir, esos eventos van a ir llegando a algún lado, ¿no? Pues según vayan llegando a ese otro lado, se vaya realizando un procesado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí pueden pasar muchas cosas dependiendo de cómo lo tengamos implementado, ¿no? Y encima, si metemos concurrencia, si nos vamos a hacer las cosas a otro hilo y tal, pues ahí pueden pasar cosas, no nos vamos a meter ahí, pero luego todo eso va a ir saliendo y debería ir saliendo por el mismo tubo, ¿vale? En el orden pues, en el que se vaya procesando, que ahí nosotros pues poco podemos hacer. Y según vaya saliendo por el otro sitio, pues se va a transformar en el nuevo estado de tu vista, ¿no? Que va a llegar a tu vista y va a hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, para mí la clave para decir esto es NBI es que todas las interacciones, digamos, de la UI entren por un sitio y todos los cambios de la UI salgan por otro sitio. No sé si así se ha entendido sí.
No, brutal, brutal, gracias. Pero ahí disculpa, Gaby, me robo por una pregunta más que está relacionada. Vale, es que me recuerdo eso súper bien y lo entiendo claro, pero yo siento que tenemos en Android un reto siempre, siempre nos está ahí como la piedra en el zapato, que son los eventos de UI debido al ciclo de vida. El típico caso de navegar dos veces, del toast, del snack bar que se vuelve a presentar, sí, etcétera. Y recuerdo que en la charla que estuvo buenísima, la de Architect Coders, mencionabas que hay como workarounds, que es como, ok, terminate creando quizá otro flow para poder montar todo este tipo de eventos. Pero ahí es donde me quedó la duda. Si se llegara a tomar ese camino, de cierta manera es como que estamos abriendo otro tubo, o me parece eso. Y quería consultarte de que cómo, o sea, cuándo sí, cuándo no, entonces, esa parte, porque me parece como una solución bastante práctica, pero coincide con lo que mencionas antes, como que el crear otro tubo, como que estamos rompiendo quizá un poco el concepto de UDF. Si quieres saber qué opinas de eso.
Sí, es que ahí no hay una solución que yo diga esto es 100% lo que me gustaría que fuera, ¿no? Porque al final, bueno, tienes esa opción y es lo que hacen muchos frameworks ahí por ahí, que en vez de llamarlo View State, lo llaman View Effect o otros nombres, ¿no? Y al final es algo que ocurre una sola vez y que se va a mandar una sola vez, y utilizan o bien un channel, porque sabes que en un channel se va a enviar una vez, o bien un share flow, que sabes que no se va a enviar solo una vez, ¿no? Esa es una de las opciones que hay, y es bastante limpia, pero es verdad que ahí rompes un poco el unidireccional data flow, porque tienes como dos flows, digamos, pero luego las otras tampoco es que sean súper satisfactorias, porque otra opción es, pues, cuando lo muestras o cuando haces ese cambio en tu UI, envías otro intemporal que le diga, a la máquina de estados, oye, esto ahora vuélvemelo a cambiar, es decir, si intent vuelva a correr todo el flujo y demás, que entre medias te puede llegar otro evento que se haya producido y entonces ya estás mostrando dos veces el toast, entonces tampoco es que funcione 100%, entonces es como un caso ahí que bueno, es doloroso, pero la gente al final lo termina resolviendo o bien teniendo un flow diferente para eso, o bien pues integrándolo de esa manera, ¿no? Bueno, luego había una tercera opción. La tercera opción es que justo cuando estás enviando ese view state, que también rompe el flow, por supuesto, justo cuando envías ese view state que indica muéstrame el toast, envías otro view state detrás que indica que vuelve, ¿no?, al valor por defecto, ¿no?, donde tú le estás diciendo que muestre el toast. Entonces el toast se muestra, llega al otro view state y ya se queda ese otro, ¿no?, y no se vuelva a mostrar otra vez. Pero bueno, tampoco, porque ahí también estás rompiendo, estás mandando dos view state con un único cambio, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, eso es como una... Todavía no, yo no la he encontrado, ¿eh? Si alguno la encuentra, pues yo encantadísima de escuchar, porque yo todavía no he encontrado ahí una solución ideal.
Muy bien.
Buenísima, gracias.
Muy bien. Kili tiene otra pregunta.
En relación a esto, hablando nosotros... Por lo general, cuando mostramos eso, algún alert, algún toast, alguna historia, es verdad que lo utilizamos como un side effect poco fuera de, uh-huh, del state, porque consideramos que, bueno, no modifica el estado, pero sí que tiene que hacer algo. Y es como lo hemos tomado nosotros.
Sí, sí, esa es otra de las opciones. No, pero no hay ninguna así que sea ideal, ¿no? Que digas esto cumple 100% con...
Eso es.
Uh-huh. Tim?
Yo como usuario principalmente de MVVM, que sí que he leído bastante sobre MVI, pero nunca lo he usado como tal, obviamente depende muchísimo de si estás en el framework puramente Jetpack Compose o con Views, pero ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas desde tu punto de vista entre MVVM y MVI? Básicamente eso.
Vale, MVVM es mucho más sencillo de implementar, no solo a nivel de, pues para entender cómo funciona, ¿no? Sino también a nivel de verbosity, ¿no? Tienes que escribir mucho menos y MVI suele ser más verbose y suele ser más complejo a la hora de implementarlo, ¿no? Sin embargo, la ventaja que te da es que MVI te permite pues tener mucho más controlado, ¿no? Todo lo que ocurre en tu UI, te permite debuguear de forma mucho más sencilla, te permite evitar errores de sincronización, ¿no? Que se estén cambiando a la misma vez dos elementos que no tendrían que cambiarse y ese tipo de cosas, ¿no? Que conforme va creciendo tu UI, pues son súper comunes. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo siempre digo que bueno, que esto de los patrones de diseño, pues está ahí para ayudarnos, ¿no? No para dificultarnos la vida, ¿no? Y bueno, que luego ya según lo que tú estés desarrollando, pues, pues será más recomendable utilizar uno u otro. Yo en VI, por ejemplo, lo suelo recomendar, pues si tienes una vista con muchos tipos diferentes de interacciones o si es muy reactiva. Y en VBM, pues para todo lo demás, ¿no? Porque es mucho, mucho más sencillo.
Muy bien. Más preguntas. ¿Quién se anima? Jacín.
Venga, vuelvo yo al ataque. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado en un proyecto? Algo de esto que te lleves las manos a la cabeza y digas, madre mía.
Vale. Bueno, una vez me encontré, bueno, pero que esto es pifiada total. Me encontré una función, esto era en Java, porque no se programaba en Kotlin todavía, una función que tenía que devolver un elemento, no me acuerdo qué era, no sé si era una string o algo, y podía ser nulo, ¿no? Entonces, dentro de la función se hacía if string diferente de nulo, devuelve la string, else, devuelve nulo. Y entonces hice blame y adivinen quién lo había hecho. Sí, había sido yo. Pero sí, yo creo que ha sido la cosa que he leído, que he dicho, ay, Dios mío, ¿pero por qué? Y luego voy a ver quién era y había sido yo totalmente, pues, dos años antes, en mi proceso de desaprender programación. Pero bueno, y siempre que me acuerdo me río, porque
sí, como
y probablemente me pase también en el día a día. Bueno, al final, cuando años más tarde vuelves a ver código tuyo, pues es como, ay, Dios mío, las cosas que yo hacía aquí. Bueno, a veces veo código mío y digo, qué inteligente era yo en ese momento. Digo, ¿cómo se me pudo ocurrir hacer esto? Pero no suelen ser todas las veces, ¿no? Hay veces que cometo pifiadas. Pero bueno, yo creo que es parte del proceso de aprendizaje. Vamos, que al final somos humanos, nadie hace las cosas perfectas y ya está. Pero siempre me acuerdo de esa pifiada que fue como...
Muy, muy buena el comentario de Jimmy, ahí como el meme de Spiderman.
Sí, total, así. Así fue.
Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? Me animo yo a contaros hacerte una pregunta, Gemma.
Venga.
A ver, hay una cosa que yo creo que ya las he explicado, lo que pasa es que yo no la he entendido. Y es que yo no tengo claro qué es un reducer. No sé si es porque el nombre me resulta extraño y no me entra, pero ¿me puedes explicar, o mejor dicho, nos puedes explicar a todos qué es un reducer?
Vale. Bueno, pues un reducer es pues una operación, ¿no? Digamos, o un operador, ¿no? Que lo que te permite es que a partir de el anterior valor que tenga de algo y un nuevo update, puedas generar un valor nuevo.
Uh-huh.
¿Vale? Esa es la explicación chorra. Pero bueno, es básicamente eso. Es decir, al final cuando hablamos de reducers en MVI, por ejemplo, lo que estamos diciendo es tú al final, después de hacer el procesado que hagas, ¿no? Donde decíamos aquí se producen los side effects, se cambia pues el modelo que tengamos en la base de datos o lo que sea, pues nos va a devolver pues un resultado, un update, como lo queramos llamar, ¿vale? Depende, los hay de todos los nombres posibles, ¿vale? Pero al final eso viene a significar, esto es la variación, el delta, ¿no? De lo que acabo de cambiar después de que el usuario realizara eso. Pues entonces eso nos llegaría al reducer en el cual tenemos el estado de la vista anterior y lo vamos a combinar con pues ese update que nos ha llegado. Entonces, imagínense, si yo en mi estado de la vista anterior tengo que estoy mostrando un loading, un spinner ahí, y el resultado que me está llegando, el update que me está llegando, me está diciendo, toma, aquí tienes la lista que ya tienes que mostrar, pues entonces ya tú sabes que en tu view state vas a tener que cambiar el isloading a false para que puedas cambiar, para que puedas mostrar tu lista, ¿no? Entonces es como pues una operación, ¿no?, que se hace de combinación entre eso, entre el estado anterior y un cambio nuevo que te llega.
Uh-huh. Y muy interesante. Y eso me lleva al... No sé por qué, siempre que pienso en la máquina del tiempo me acuerdo de Michael J. Fox. Me acuerdo de la película. ¿Esto estaría vinculado a lo de viajar en el tiempo? De que se habla en MBI, ¿no? Porque yo me imagino como... Bueno, si un reducer tenemos el estado anterior y tenemos el estado nuevo, si ese estado nuevo o el anterior, me da igual, uno de los dos, vamos almacenándolo en una especie de array gigantesco, tendremos un montón de casillitas que tienen los estados en un tiempo determinado. Sería, bueno... Eso es la idea que hay en mi cabeza, pero eso como... ¿Eso es así? ¿Y si es así, o cómo es y cómo se implementa?
Vale, bueno, tengo que decir que yo la verdad nunca lo he implementado. Sí sé que hay frameworks que lo implementan, pero yo creo que ahí tendría dos opciones. Una es la que tú dices, en plan de cada vez que genero un nuevo view state lo voy a almacenar, o, no, mentira, voy a tener el view state inicial junto con cada uno de los cambios que me van llegando, ¿no? Y eso me va a permitir, si en un momento dado quiero ver qué pasó cuando me llegó el cambio número 3, pues me permite volver a recombinarlos, ¿no?, y ver cuál es el resultado, ¿no?, cómo estaba mi vista. Y luego la otra opción es, pues, partir de cada uno de los eventos que ha triggerado el usuario, es decir, cada uno de los intents. Entonces, como al final el procesado que se va a realizar pues debería ser el mismo, ¿vale? Porque aunque yo diga, bueno, siempre que el estado inicial de la máquina de estado sea el mismo, obviamente, ¿no?, y que el estado de aquellos otros componentes con los que se interactúa y se produzcan side effects sean lo mismo, ¿no? Entonces, si yo reproduzco de nuevo cada uno de los estados que han ido ocurriendo, pues debería ir dándome secuencialmente pues los estados de la vista, ¿no?, cada uno de ellos. Entonces, con eso también pues puedo jugar, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Pero está súper guay. Hay, no sé si es MBI Core el que lo tiene. Hay un par de ellos, ahora mismo no me acuerdo, que ellos te lo traen. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy testeando, que no hago eso exactamente, pero sí que, por ejemplo, si yo quiero pues testear una situación que ocurre pues después de que el usuario ha hecho X cosas, pues es súper fácil, porque al final mi test, lo que voy a hacer es, pues, voy a hacer el usuario clic aquí, luego hace esto, luego hace esto y luego eso. Y luego espero a que mi UI pues se muestre lo que yo estoy esperando. O sea, a la hora de testear es súper fácil de reproducir cada estado, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer una nueva pregunta? Pues me animo yo. Porque tengo una duda existencial, y es que hace ya tiempo, creo que fue la primera vez que escuché hablar de MBI, que vi que habían frameworks que te ayudaban a como a implementarlo, que si Orbit MBI, Mavericks, pero por una de aquellas al final nunca los he llegado a probar. Y tengo la duda, y es todo lo que nos estás explicando, Gemma, yo lo veo como diciendo, bueno, esto pues es como lo mismo que se hace con MVVM, pero le añadimos más cositas hasta llegar a un MVI, y sobre todo pues con la parte esta del reducer que comentas y tal. Pero estas bibliotecas se utilizarán para algo, me imagino. ¿Cómo nos facilitan la vida estas bibliotecas?
Claro, lo que van a venir a hacer esas bibliotecas es que te van a facilitar pues todo ese verbosity que tú tendrías que escribir y toda esa infraestructura que tendrías que montar en tu app, pues te la ahorran, ¿no? A cambio del coste de, pues tienes que aprender a utilizar pues esa biblioteca nueva, ¿no? Entonces, el problema que hay ahí es que cada una son un poco de su padre y de su madre. Entonces, aprendes a usar una no significa que aprendas a usarlas todas. Uh-huh. Pero bueno, al final lo que vienen haciendo es, pues mira, aquí le cambio el nombre. Ahora no sé, ahora no son intent, ahora son UI event. Y luego lo otro, en vez de llamarse no sé qué, se llama effect. Y luego, pues, al final, pues es un poquito lo mismo, pero con nombres cambiados, ¿no? Luego hay unas que tiran más hacia Redux, ¿no? Porque Redux tiene, se parece mucho a NBI, pero tiene una estructura un poco diferente, utiliza un tema que se llama Nestors y demás. Y hay otras que tiran más, pues, a NBI en sí. Al final, NBI viene de JavaScript, ¿eh? Lo que el inspiró, ¿no? El tema de NBI fue un framework que se hizo para JavaScript que se llama CycleJS, que al final, pues, lo que hacía era eso, recibir los intents, que no me acuerdo cómo los llamaban, y luego generar los cambios de UI. Pero luego ya se mezcló lo todo con el tema de Redux, que también, pues, está bastante bien. Si aprendes a usar NBI, pues, básicamente Redux es fácil, es súper sencillo, que tú oyes a la gente hablando, no, Redux, y se tiran la mano a la cabeza, pues, es muy parecido. Y bueno, al final eso, si necesitas utilizar cualquiera de ellas, pues te va a facilitar la vida, por supuesto. Pero bueno, vas a tener que aprender a usarlo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna última pregunta a Gema? ¿Alguien?
Pregunta que yo tengo un montón. Sí.
Ya, es que, claro, bueno, vamos a ver, David.
Pregunta.
¿Qué tenemos por aquí? Claro, es que tampoco quiero pasarme el tiempo.
Hola, bueno, yo solo tengo como consejo más bien. ¿Qué recomendarías? ¿Qué documentación o qué material o dónde podría yo conseguir material para referente a NBI? Digamos, para un principiante, algo así como en el tono de NBI for Dummies.
Oye, pues, la gente dice que ChatGPT explica bastante bien, así que no sé si empezar a recomendarlo, pero yo buscaría, en YouTube hay varios vídeos, no solo los míos, por supuesto, hay más creadores de contenido que han hablado sobre NBI, pero también depende de lo que te guste a ti, porque yo sé que hay gente que le gusta más leer, hay gente que le gusta más ver un proyecto.
Y va más en el tono de algún libro o algo.
Vale, libro. Hay uno. Lo que pasa es que es más de RxHub. Entonces, hay uno que es Reactive, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo busco a ver cómo se llamaba. Pero bueno, es de programación reactiva. Es de. Lo voy a buscar porque. Bueno, y dentro de lo que es el libro, pues habla más bien de programación reactiva con RxHub y demás. Pero recuerdo que había un capítulo que hablaba de NBI. ¿Cómo se llama esta editorial? Es que no es una editorial. Bueno, si no, yo se lo paso a Gaby, si lo busco y se lo paso para que lo comparta.
Muy bien.
Ahora mismo no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que estaba bien, pero bueno, tampoco. No sé cómo se habrá quedado con el paso del tiempo esa explicación, ¿no? Porque ya, bueno, el libro estaba más pasado en el RxJava que en Flow, que es más o menos lo que se está utilizando hoy, entonces, aunque se siga utilizando RxJava, pero vamos, que si no usas RxJava en tu día a día, igual te vas a meter en un lío que no hace falta, ¿no? Entonces, yo busco y le paso a Gaby a ver si encuentro cómo se llamaba, y si no, pues bueno, hay muchos autores también de blogs que de una que hagas una primera búsqueda te van a aparecer. Hay proyectos también en GitHub. La gente me pregunta, yo por ejemplo no tengo ninguno, la gente me suele preguntar mucho. Tengo uno antiguo por ahí en mi GitHub pero es con RxJava. Pero hay, si buscas por ejemplo en GitHub, encuentras bastante. Entonces cualquiera, yo es que soy muy partidaria siempre de aprender intentando reproducir un proyecto que ya esté hecho o intentando entenderlo, ¿no? Más que de leerlo o de ver vídeos y demás. Entonces, por ahí a lo mejor, pues encuentras, ¿no? Y yo creo recordar que había bastante. Lo que pasa es que no sé ahora con el tema de Flow y demás cómo estará. Pero cuando yo empecé a aprender y demás, pues lo que hacía era eso, coger proyectos. Luego estaba el tema este de los blueprints que es de Google, que es un repo que tienen ellos, que en su día tenían ejemplos con MVI, con MVVM, etcétera, y estaba súper bien. Pero no sé si lo han seguido manteniendo. Pero puedo mirarlo, voy a ver si está ese y se lo paso a Gaby para que te lo pase.
Ok, gracias.
De nada.
Muy bien. ¿Alguna pregunta súper rápida más? Ahí metiendo presión.
Preguntas no son rápidas.
Vale, vale, pues yo creo que ya lo tenemos. Gemma, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Estoy encantado, me ha encantado, estoy súper agradecido y vamos, me ha parecido súper instructivo y vamos, maravilloso. Así que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, le puedes decir a la gente que nos está, bueno, por cierto, los que nos están viendo ahora mismo desde YouTube, si has llegado hasta aquí, dale un like, por favor, que vamos a ver si es que te tiene que gustar, si no, no habrías llegado hasta aquí. Pero bueno, aparte de eso, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿dónde te puede encontrar? Redes sociales, todo lo que quieras comentar.
No, mayormente en Twitter, que es la que más suelo utilizar. No la utilizo mucho, pero la que más suelo utilizar, porque no soy muy de redes sociales, pero por ahí estoy, compartiendo cosillas de vez en cuando.
Muy bien, muy bien. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Ya os digo, Gemma, un placer y por supuesto muchísimas gracias a todos por asistir, por las preguntas, por el buen rollazo que transmitís. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un abrazote.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Gemma.
Hasta luego. Bueno.
Y hasta aquí la charla técnica. Recuerda que en la entrada de la web, en gabymoreno.soy/gema-socorro, o bueno, también puedes hacerlo con gabymoreno.soy/136, el número, que es el número de este episodio. Tienes los links de las cosas que hemos estado hablando. Y bueno, un millón de gracias por acompañarme. Ahora es tu turno. Tu turno, si estás escuchando esto desde la app, maravilloso, desde la app Los Androides, Gaby Moreno, la puedes descargar gratuitamente, completamente gratis en Google Play. Pero si lo estás escuchando desde Spotify, te agradecería un montón, pero un montón, que le des una valoración de 5 estrellas al podcast, que no al episodio. Vale, es decir, el podcast... lo puedes valorar, digamos, en conjunto. Yo, bueno, pues dale la valoración que tú prefieras. Yo te agradecería que le dieras un 5. Un 5 no. 5 estrellas, perdón. Un 5 sobre 5, tú me entiendes. Y, por supuesto, que le des un follow también en cualquier otra plataforma, el equivalente. Un me gusta en iVoox o... puedes comentar también en iVoox. Y por supuesto, también tienes la campanita en Spotify, que estoy haciendo un lío entre iVoox y Spotify. Pero bueno, que hagas todas esas cosas que hacen que el podcast llegue a más gente, que por cierto, yo miro bastante las métricas y la verdad es que estoy muy contento porque es que después de estos ya... No, sin casi. Después de estos ya más de 3 años haciendo el podcast, la progresión, wow, y el número de escuchas y todo, vamos, estoy súper, súper agradecido a ti, sí, a ti, que estás escuchando ahora mismo el podcast, te estoy súper agradecido porque me llena muchísimo, es una maravilla poder ayudar a gente como yo, con mis mismas inquietudes, que somos desarrolladores Android, que hablamos español y que queremos progresar en nuestra carrera profesional. Así que, nada, lo dejamos aquí. Por supuesto, si quieres dar un paso más, vamos, yo te recomiendo encarecidamente que te hagas miembro de los Androides Premium. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Entra ahora mismo, pero no lo dejes para de aquí un rato, para mañana. No, ahora en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!